Una cosa más de mi parte, Ana María, porque es como, a ver, tenemos el Instituto Anglo, ¿no? Muy muy conocido, mucha gente va, bueno.
Supe ser estudiante y funcionaria.
Sí, mucha gente estudió ahí, bueno, la manera perfecta de hablar el inglés, ¿no? Se obtiene ahí. Bueno, pero está ese teatro maravilloso que tiene también, con unas obras magníficas. 2x3 hace que tengamos que dar una vuelta. Pero bueno, sería lo más reciente de una influencia británica imponente que tiene que ver mucho con la llegada de Millington Drake y todo un avance más que político, ideológico, muy por el lado de la cultura, muy muy cultural, como que hay un acento británico muy fuerte a partir de ahí.
Bueno, no te engañes, eso era propaganda.
Ah, bueno.
Y claro, porque digamos, él llega en el año 34, y justamente en el año 34 se había creado en Gran Bretaña el British Council con la idea de, digamos, de promover la cultura inglesa para justamente enfrentar lo que era la propaganda de los estados totalitarios, sobre todo los nazis y los,
sí,
y los
italianos,
y el fascismo,
sí,
claro.
Sí.
Entonces, él llega en ese marco, no sé si trajo instrucciones al respecto, pero él llega y muy inmediatamente crea el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo, donde ahí sienta en una misma mesa a integrantes de la colectividad británica local, junto con los estancieros y todo, gente que estaba muy próxima, obviamente, a los intereses ingleses,
claro,
porque
sí.
Gran Bretaña era la que nos compraba la
carne. Claro.
Pero lo interesante es que va a ser ese uno de sus herramientas principales, la central, de esa diplomacia cultural que va a realizar. No fue la única, yo lo pongo ahí, bueno, tuvo la ayuda del Foreign Office, de la Armada Británica, que, digamos, en su división del Atlántico Sur, comandada por el Comodoro Harwood, después almirante, después de la Batalla de Río de la Plata, que llegaba cada poco, sus barcos llegaban a los puertos uruguayos, y había agasajos, banquetes, relaciones, todo eso, bailes, aproximaciones, ¿no? Pero sobre todo la tarea cultural de difundir la cultura inglesa, de traer visitas, conferenciantes, sí. Todo eso fue muy importante. Y él además contó, yo lo digo ahí, para envidia de sus colegas diplomáticos, con la enorme fortuna de su esposa, que era hija de una familia de millonarios, que eran los dueños de una compañía naviera muy famosa, la Pacific en Oriente.
Oh.
Bueno, y entonces él, claro, se daba el gusto de hacer cosas que no era solo con la plata que le daba el Foreign Office, ¿no? Entonces becas acá, mandaba allá, este remero a competir en las regatas de Henley, mandaba otro a Wimbledon, el otro uno a estudiar inglés, hacía una beca con el nombre de una princesa inglesa, promoviendo continuamente, ¿no? Y a su vez destacando todo lo que era aspectos de la monarquía constitucional, tratando de lavar un poco la imagen mala,
claro,
de Gran Bretaña, imperio colonial, de Gran Bretaña con sus empresas que tenían muy mala fama, sus empresas
de servicios públicos. Momento de cambio, públicos, además, ¿no? De un imperio al otro, ¿no? Claro.
Exacto, y él ahí, digamos, tuvo la suerte, digamos, de que con tiempo preparó eso, porque cuando vino la guerra se notó que, aparte, él tenía una ventaja muy importante, que él conocía a Guani, en ese momento canciller, desde 1914. Se habían conocido cuando Guani volvió de los Países Bajos, cuando fueron invadidos por Alemania, la primera guerra, y vino a informar al Uruguay. Millington Drake venía como secretario para la embajada en Buenos Aires, y desde ese entonces se habían conocido. Inclusive la última etapa de Guani diplomático en el exterior, que estuvo 27 años en el exterior como diplomático, fue en Londres precisamente, y ahí también se habían visto. O sea que para él todo eso lo ayudó al momento de llegar a la guerra. Pero lo importante es que uno ve los resultados de toda esa política, de esa diplomacia cultural, los ve en el momento que él se va. Cuando él lo traslada en agosto del 41, hay un homenaje en el Paraninfo de la universidad, donde le regalan un álbum, donde ese álbum escriben todas las personalidades del ambiente político e intelectual, etcétera. Claro, es el momento donde Inglaterra está sola, en plena guerra, la batalla de Inglaterra, Francia derrotada, hay una disminución del prestigio francés, digamos, frente a la situación. Totalmente. De esa, la extraña derrota, como dijo nuestro queridísimo y amado historiador Marc Bloch, que escribió un libro sobre eso, El combatiente, el de las dos guerras, esa extraña derrota del ejército francés, que de alguna manera hizo que la gente no quisiera seguir colaborando con la causa de Francia porque tenía miedo que fuera para Vichy.
Totalmente.
Entonces se canalizó toda esa simpatía proaliada hacia Gran Bretaña, ¿no? Y es una figura, digamos, de ese punto de vista muy interesante, aunque en el Foreign Office sus superiores no lo querían nada, porque él no hacía caso, él, digamos,
sí, claro.
Era, digamos, un aristócrata, se había educado en Eton, junto con Lord Halifax, que era el canciller de la época, se salteaba entonces las jerarquías normales.
Era muy culto, además,
y escribía,
¿no? Extremadamente culto.
Y le interesaba, y hizo algunas cosas interesantísimas, como promover y lograr la traducción al inglés del Martín Fierro, por ejemplo.
Vi que lo ponías ahí, sí.
Tenía todo un proyecto que después yo, cuando fui a Londres, aparte de, digamos, de verlo en el archivo, yo estuve en Cambridge, donde está el archivo de los papeles de Millington Drake. Oh. Porque la esposa, cuando él murió en 1972, la esposa, Lady Effie, donó todos sus papeles ahí, que es donde está el archivo de Churchill. Eso en un colegio que Churchill fundó, que es un colegio de ingeniería, el Churchill College, en Cambridge, pero ahí adentro hay un lugar que se llama el Churchill College, Churchill Center, Archive Center, y ahí están los y están los papeles de él. Y yo pude ver mínimamente, estuve 3 días, ¿no? Pero lo que sí pude ver, el volumen, porque además él que escribía, aparte era el rey del autobombo, entonces todo lo que hacía, mandaba fotos y todo. Esa foto que yo incluí ahí en el libro es parte de eso, ¿no? Digamos,
está con todas las autoridades.
Él, en general, claro, aparte fíjate el logro desde el punto de vista político-cultural. ¿Quiénes están en esa foto? Está Montero Bustamante, director de la Biblioteca Nacional, Carlos Baferreira, rector de la universidad, el intendente de Montevideo, arquitecto Acosta y Lara, al cual le regalan esa medalla de bronce con tallada con la cara, digamos, la cabeza del escritor y aventurero estanciero escocés, en realidad, de origen, Robert Cunningham Graham, que es una figura interesantísima, que terminó en unas posturas súper radicales, socialista, amigo de Bernard Shaw, partidario de las 8 horas, que hasta uno piensa, capaz que Millington Drake pensó todo esto y dijo, acá va a caer bien esto, porque se sintoniza con el vallismo, no sé, ¿viste?
Impresionante. Ana María, nos tenemos que ir, se termina el programa, pero
para
bueno.
Una última cosa que siempre, cada vez que vengo acá, te corrijo, no es Eisager, se pronuncia Eisager.
Eisager, yo te digo
Eisager, los vascos somos porfiados.
Es verdad, tenés toda la razón del mundo, sí, me olvido.
Pero bueno, no pasa
bueno,
nada.
En la próxima te prometo que te voy a pronunciar.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, un placer enorme, fantástico esto que haces, cómo investigás, cómo te metes en esos archivos, las cosas que exhumás, realmente, es una maravilla.
Vamos a ver para cuánto rollo me queda, tengo 76 años.
No nos vas a sorprender con eso. Bueno, Uruguay entre las grandes potencias y los grandes vecinos, escrito sobre historia de la política exterior uruguaya, 1900-1945, bueno, de Banda Oriental, está en todas las librerías porque es una edición muy reciente. ¿Lo vas a presentar en algún lugar?
Sí, lo presentamos el viernes 4 de octubre en la feria con Gerardo Caetano, que me hice el honor de hacer la presentación. Y por ahora se estaba vendiendo solo en la librería de Banda, en el hall del Galpón, pero después lo iban a entregar para distribuir, así que ya debe estar por distribuirse.
Espectacular.
Así que está.
Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.